En esta ocasión tenemos a Jorge Gómez Pimienta, el CEO de Apache Brands, una persona que me inspiró cuando lo necesitaba y fue una parte pequeña de inspiración del podcast de Empresarios que Inspiran, porque en una ocasión que escuché un pedazo de su vida, me inspiró a salir adelante de ese bache en el que andaba. Jorge ha sido un empresario, un emprendedor, mercatero de todo lo, en toda la extensión de la palabra. Ha trabajado con grandes empresas como Coca-Cola, como PepsiCo, ha fundado empresas, ha caído y se ha levantado. Creo yo que esto es una de las partes más importantes de la historia de Jorge, que siempre ha salido de las adversidades. En esta ocasión, Jorge, bienvenido a este podcast.
Gracias.
Y me gustaría mucho que me platicaras esa parte de Jorge que no conocemos, donde del glamour que tenías en la casa de bolsa hasta este momento, y sacar lo más importante de esa historia y empezarla a desmenuzar. ¿Qué te parece?
Me encanta la idea. Y bueno, antes que nada, mil gracias por invitarme. El foro suena muy rimbombante, ¿no? Empresarios que inspiran. Yo al final soy un emprendedor, entonces que hay que guardar la proporción, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Tuve mi primera reinvención después de trabajar en Casa de Bolsa, en Vector, de tener una época pues muy interesante, muy divertida, donde era fácil ganar el dinero trabajando en Casa de Bolsa porque todo el mercado iba a la alza y luego, desgraciadamente, como en todos los ciclos bursátiles, cayó la bolsa, perdimos los ingresos que teníamos de comisiones como promotores en la Casa de Bolsa y decidí emprender o cambiar de giro a apostar en una carrera en marketing, ¿no? Para esto, pues, se dice fácil, ¿no? Y se cuentan rápido los años, pero tuvo reinventarte, creo que es una parte fundamental en mi historia de ya seas emprendedor o ya seas empleado, ¿no? Y se vale probar algo y de repente cambiar. Yo cambié de las finanzas al marketing y he sido muy, muy afortunado en mi vida porque pude cambiar de trabajar en Casa de Bolsa Vector, hacer una maestría muy enfocada en marketing y poder entrar directamente hacer una carrera en dos de las escuelas más importantes de marketing, que es PepsiCo, y manejar, y luego a Coca-Cola Company, y poder tocar el equity o poder estar o tener en las manos la responsabilidad de construir el equity o el valor de las marcas más icónicas, ¿no? Como Gatorade, como Powerade, como mismo Coca-Cola y finalmente como Vitamin Water, ¿no? Una carrera de casi 15 años en marketing y precisamente es en el año 2010 que decido emprender y bueno, me arranco con un proyecto muy interesante que también tenía que era un poco capitalizar todo mi expertise que tenía de la parte estratégica, en la parte de construcción de marca, en la parte de canales de venta que tenía que había aprendido en Coca-Cola y en PepsiCo, y fundé Apache Brands como una incubadora de marcas. Y bueno, fue una empresa que yo ya estoy fuera de la empresa, yo ya no estoy como, fui el CEO y fundador, pero hace un año salí, me desligué de la empresa y estoy en otros proyectos actualmente.
Oye, Jorge, escuchaba una parte de una conferencia de TED donde decías que fue muy importante el que habías estudiado una maestría para poder ingresar a trabajar a una gran empresa.
Sí, bueno, el tema es que yo tenía en mi currículum como que 4 años, 5 años de trabajar en el medio bursátil, tenía todos los exámenes de la Comisión Nacional de Valores, etcétera. Y realmente mi pasión, ¿no?, era llegar a estar en una empresa de marketing, y una empresa de marketing, como sabes, una de mis grandes pasiones es el deporte. Y gracias a Dios, a través de gracias a estudiar esa especialización en marketing, en mi currículum pude llamar la atención para que me contrataran primero en Quaker Oats Gatorade, que posteriormente nos compró PepsiCo a nivel mundial por 13 billones de dólares, y luego de manejar Gatorade, y una carrera muy interesante, muy apasionante, manejando marca Gatorade, irme a Coca-Cola Company, ¿no? Que pues es como escuelas de marketing, estás hablando pues dos de las grandes escuelas, ¿no? Y haber podido tocar las marcas icónicas y todo lo que aprendí, entre las cosas que se deben de hacer y no de hacer, ¿no? Porque mucha gente piensa que trabajar en esas empresas vas a aprender nada más lo bueno, pero también aprendes muchas cosas que no debes de hacer o cosas que afectan en la construcción de una marca, ¿no?
Tienes mucha razón, Jorge. Oye, me quisiera poner en una balanza. Yo siempre trato de impulsar a los jóvenes a que funden su propio negocio, pero que también agarren experiencia trabajando en el sector privado o en una empresa privada, pues para ir agarrando tablas. En tu experiencia de trabajar en grandes empresas, a fundar tu empresa, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas pondrías?
Mira, definitivamente, y esto es algo que quiero ser muy claro, lo más difícil que he hecho en mi vida fue ser emprendedor, ¿no? Hoy en todos lados, en Instagram y en todas las plataformas digitales, hablan de formar o crear tu negocio, pero de repente mucha gente piensa que crear un negocio es, pues tengo un business plan y a los 6 meses me voy a estar dando un salario muy padre y al año me compro la lancha. No, realmente ser emprendedor implica muchísimo sacrificio. Es, perdóname la palabra, pero es una putiza, porque empiezas a contratar gente y empiezan familias a depender del pago puntual de su nómina, ¿no? Entonces tienes que hacer muchos esfuerzos para generar el flujo, no el revenue, la sangre de cada negocio, y para eso necesitas un plan de negocios robusto y un servicio o un producto que realmente funcione. Todo el mundo piensa que poner un negocio es, tengo una idea y la voy a poner, y no se fijan que hay muchos factores económicos, macroeconómicos, desde unas elecciones que te pueden llevar, como nos sucedió a nosotros en Apache Brands cuando entró la nueva presidente, que bueno, el país entró en una especie de recesión, que el poder adquisitivo de la gente bajó, ¿no? Entonces nuestros productos que eran premium empezaron a bajar nuestros volúmenes de venta, ¿no? Entonces, respondiendo tu pregunta, el reto más grande que alguien puede tener es poner un negocio. Y la experiencia que te da trabajar en una empresa es muy interesante, porque te están pagando y estás aprendiendo. Cada quincena recibes tu sueldo, aprendes, y ahora sí que aprendes arruinándola, ¿no? Más si estás en una empresa grande, te permiten tener ciertos errores, ¿no? Y es como un simulador, ¿no? Que te va a permitir tener muchas tablas para cuando sales a la vida real y realmente poder cuidar un negocio o planear un negocio, que hoy el mundo se está moviendo, o después de la pandemia hay un cambio radical en la manera en que se están haciendo los negocios, ¿no? Y va a haber una espiral brutal para los siguientes 10 años, donde van a desaparecer muchísimos puestos que hoy hay de trabajos. Entonces, y esto me lleva a otro tema, que es la educación, ¿no? Y que por ahí, si ves mucho en Instagram y lees los posts de Jeff Bezos o de el cuate de Tesla, y te hablan, ¿sabes qué? Hoy la educación, esos 6 años o 7 años que te llevas en secundaria y en carrera, deberían de reducirse en 2 años y realmente enseñar a las gentes a cómo hacer dinero. Hoy puedes hacer dinero de muchas maneras, en las plataformas digitales, simplemente como trader, y sin tener que pasar por la curva que es tan complicada de tener un inventario que no se te mueve, que lo tienes que mover en el retail, que es costosísimo, y que realmente puedes vender servicios o ser un broker de de algo que lo estás promoviendo a través de las redes digitales. Entonces, ha cambiado radicalmente la época en la que yo puse un negocio al día de hoy, y el reto es, hoy hay muchísimas herramientas, ¿no? Pero siempre el pasar unos años dentro de una empresa, aprendes muchísimo, ¿no? Y depende también de qué empresa, ¿no? Hay empresas que no se modernizan y mejor dices, ¿sabes qué? Me voy por mi cuenta. Hoy prácticamente todo lo tienes en YouTube y en Google, cursos de lo que quieras, aprender de lo que quieras, y te puedes hacer más streetwise, ¿no? Que es, lo aprendí en la calle, ¿no? Y mucho de sentido común, ¿no? Un negocio, ser emprendedor tiene una cosa muy importante que es tener sentido común, ¿no?
Perfecto, Jorge. Oye, me gustaría mucho que hay gente, digo, habemos, bueno, hay gente del podcast que aún no conoce tanto de Jorge. Me gustaría que nos contaras esa historia de que estabas quebrado rotundamente y tuviste que llegar a la iglesia y agarrar lo de las limosnas.
Ah, bueno, esa historia me encanta, que fue cuando tuvimos una historia padrísima de 4 años en la casa de bolsa, que era literalmente tal cual como ves la historia de Lobo de Nueva York, ¿no? Éramos promotores y éramos los chavitos bien vestidos, con corbatas Hermenegildo Segna y Armani, trajecitos mamadores, ¿no? Y lo que hacíamos era estar literalmente convenciendo a señoras y a señores millonarios de que nos dieran su dinero para comprar y vender acciones, y generamos unas comisiones que nos permitían ir a Nueva York de viaje, a los mejores restaurantes, a donde quisiéramos, ¿no? Una libertad que era irreal. Cuando cae la bolsa y viene una corrección muy importante, que fue el error de diciembre en el 94, perdemos, la bolsa cae brutalmente, ¿no? La devaluación se vuelve brutal y perdemos los ingresos. Y yo me quedo literalmente de vivir en un departamento padrísimo en Monterrey con una vista espectacular y tener mi carrito último modelo con su estéreo y todo y las bicicletas más caras. Se terminó la fuente de ingresos, se acabó la fiesta. Me quiero reinventar y el tenerme que reinventar fue vender todo lo que tenía, y un día que me quedé sin dinero, literalmente me robé de una virgen que está subiendo a Chipinque la limosna, y fue literalmente para comer, ¿no? Y le dije, virgencita, me persiné y le dije, te la regreso cuando tenga dinero, ¿no? Y se la regresé después. Afortunadamente, cuestan mucho las reinvenciones. Hay mucha incomodidad en reinventarte, ¿no? Dicen que si no estás dispuesto a pasar, a sacrificar muchas cosas para reinventarte, está muy difícil que lo hagas. Y pues tocas nivel cero, te vuelves más humilde y empiezas a valorar más las cosas, ¿no? Que fue lo que me pasó. Tuve la fortuna, o he sido muy suertudo en mi vida, de haber podido trabajar en las empresas que quise, tocar las marcas que quise, darme el lujo de sacar la marca más cara que ha comprado Coca-Cola en su historia, que fue Vitamin Water, una marca que costó $4 billones, y haberla lanzado, ¿no? Y después de ahí darme el lujo de fundar Apache Brands, que fue una empresa que llegó o ha tenido una participación en el Anaquel muy respetable, muy interesante, con prácticamente 70 SKUs, o sea, más de 15 marcas, desde marcas nacionales hasta importadas, y empezamos a importar marcas, nos buscaron empresas alemanas, francesas, gringas, ¿no? Y nos buscaban porque sabían que veníamos una experiencia muy interesante dentro de Coca-Cola, ¿no?
Oye, Jorge, regresando un poquito, ¿qué aprendiste del mundo surrealista de la casa de valores a no tener nada? O sea, ¿qué te replanteaste ahí?
Pues me replanteé algo que es, tienes que aprender que nada es para siempre. Cometimos el error que pensamos que la bolsa iba a seguir subiendo. Aprendí a ver los ciclos y a leer ya los ciclos de que la bolsa sube y llega un momento en que tiene que bajar. y el que baje es la oportunidad para comprar, ¿no? Para que bajen los precios y comprar abajo, ¿no? Aprendí a valorar todas las cosas materiales y a no despilfarrar. Antes nos íbamos a Nueva York, te estoy hablando en los 90s, y nos gastábamos $1,000 en un saco. Hoy ha cambiado la moda y con $1,000 en Zara te compras ropa para 2 años. Y la haces de pedo, como digo yo, muy cañón, ¿no? Entonces empiezas a valorar, empiezas a darle el valor real a las cosas y empiezas, yo en mi caso, el deporte ha sido mi gran pasión y ahí he gastado mucho dinero en equipo, en juguetes, en ciclismo, en las bicicletas, en tablas de surf, de kite, en aprender, en snowboard. Entonces ha sido un gasto que siempre me ha gustado gastar en lo mejor de equipo, pero justifica mi hobby, ¿sí me explico? Me preocuparía, oyendo a la pregunta tuya, si hubiera tirado el dinero en tener 20 relojes, ¿no? Gente que se compra zapatos de $3,000, y que yo aprendí, no, voy a comprar cosas que me den un retorno de inversión. Y algo que es medular es ahorrar, ¿no? Si tú empiezas a ahorrar y la gente aprende a ahorrar y tiene una cultura de ahorro desde que tienen 18, 16, 17 años, van a llegar sin ningún problema a sus 40, a sus 50, etcétera, ¿no? Hay momento y hay dos tipos de inversiones, ¿no? Hay inversión de riesgo y hay inversión de protección, ¿no? De protección me refiero es invertir en cosas que se van a formar parte de tu patrimonio y que inclusive te van a generar un valor en el futuro, como un departamento, como un terreno, etcétera, ¿no? Y vienen otros gastos que son, pues, si trabajo, pues, me quiero comprar la camioneta tal, pues me la voy a comprar porque me encanta y para eso es el dinero. Siempre guardando un balance en el tema de ahorrar, ¿no?
Oye, Jorge, ya en puntos más actuales, si hacemos un retroceso hacia el pasado, has subido, caído, subido, caído, subido, caído. Ha sido más fácil empezar nuevamente, ¿verdad?
Sí, aprendes muchas cosas, pero siempre mientras eres más grande cuesta más, ¿no? Estás acostumbrado a un nivel, ¿no? Que te das por tu trabajo y a una manera de... Y lo veía mucho en... de la gente realmente millonaria, que es realmente es tener tiempo para hacer lo que te apasiona. Y creo que eso lo disfruté y lo balanceé mucho en mi vida, lo he balanceado en mi vida porque fue uno de los propósitos de crear Apache Brands, tener más tiempo para poder ir a hacer kitesurf o surf o ciclismo en montaña con mis perros y pasar más temporada ahí, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, cuando estás más grande y también las economías cambian. Por ejemplo, ahorita estamos en una especie de recesión, ¿no? Aunque por ahí hay indicadores en Estados Unidos que empieza a reactivarse la economía, pues hay una recesión brutal, se perdieron muchísimos trabajos. Entonces no va a ser fácil los siguientes años que vienen y además vienen, nadie sabe qué cantidad de problemas extra como virus o pandemias o guerras. Está complicada la situación, ¿no? La situación política que tenemos en el país, habla de mucha gente que no quiere invertir, se han perdido muchísimos empleos. Emprender no está nada fácil y si ves el porcentaje de la gente o de las pequeñas empresas que son exitosas, es muy pequeño, ¿no? Y es muy pequeño porque también la gente piensa que poner un negocio es de enchílame otras, ¿no? Y de repente ponen un negocio y ponen un local y en los 3 meses se los comen los gastos operativos, ¿no? Porque las ventas no están dando para poder cubrir tu OPEX, ¿no? O invierten en un CAPEX muy grande, ¿no? Porque un amigo que quería poner una cerveza artesanal y en vez de maquilarla compró una línea de producción que en su vida iba a recuperar ese CAPEX, ¿no? y obviamente pues, le fue muy mal, ¿no? Entonces hay que, hoy hay que irse muy, muy cuidadosos en el tema de emprender. La gente que tiene trabajo ahorita debería de atesorarlo, y también ha cambiado el tema de los trabajos. Hoy tener un trabajo es un lujo. Tener un trabajo bien pagado es un superlujo. Entonces tienes que dar más de lo que antes dabas como empleado, ¿no? Porque las empresas, todo el mundo está doliendo, ¿no? Este, como dicen, everybody's hurting right now. Hay mucho desempleo y gente que tiene, que perdió su trabajo y que tenían posiciones importantes en empresas como Nestlé, como Coca-Cola, las que quieras, ¿no? Y un nivel de gastos y de repente dicen, ¡chin, caray! ¿Ahora qué hago? Generar impuestos, generar este ingresos, ¿no? Está, es complicado, es todo un reto.
Sí, tienes muchísima razón, porque ha estado cambiando el país, ha estado cambiando los momentos, pero a lo que llego es de que llegas con menos miedo, ¿no? Cada reto es con menos miedo, con un poco más de confianza, pero con pies de plomo.
Sí, me estoy tratando de agarrar el ángulo porque siento que me veo del nabo, pero sí, amigo, vas agarrando más valor, vas agarrando más experiencia, son horas de vuelo, ahora sí que todo le aprendes, todo son horas de vuelo, y te prepara, obviamente, como una persona más madura para la siguiente etapa que te toca de tu vida, ¿no? Y pues te tienes que, como dicen, lo único permanente en la vida es el cambio, ¿no? Todo está cambiando, la economía, los negocios, la manera de hacer negocios, la época digital, la 5G, los riesgos y las complicaciones que hay hoy son cada vez más. Si ponemos a futurearnos en 20 años y pensar lo que va a hacer China, ¿no? A nivel de injerencia comercial y de su influencia sobre el resto del mundo, estamos hablando de algo brutal, ¿no? Entonces, los chavos que tienen ahorita 20 años y que están pensando, tienen que pensar en todos los cambios tan brutales que van a venir de una manera muy rápida, ¿no? En los siguientes 10 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? De entrada, pues en los siguientes, creo que 10 años va a ser el primer, está programada la primera nave tripulada para ir a Marte, ¿no? Entonces eso te habla de, si hablas de que hace 140 años se inventó el primer avión de los hermanos Wright, y la espiral, o cómo espiralmente ha crecido al llegar, que ahora podemos ir a Marte y la Luna ya se vuelve a tiro de escopeta, ¿no? Pues estás hablando que vienen tiempos bien interesantes y bien complicados, ¿sabes? Mucho challenge, mucho reto.
Perfecto, Jorge. Oye, dando un giro de 300 grados, tu accidente viral. En mi punto de vista, no sé si estoy equivocado, sí, pero lo explotaste, pero luego le diste un frenón. ¿Por algo? En
sí, mira, mi accidente viral fue algo repentino, que se perdió, se salió fuera de control. Yo ni siquiera tenía Twitter, muy apenas tenía Instagram, y el Instagram que tenía 10 seguidores y me ponían 3 likes. De la noche a la mañana, por un videíto donde simplemente describí cómo iba a ir vestido y que se lo mandé a una amiga, de repente tenía prácticamente en 2 meses 1 millón de seguidores entre Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Entonces, creo que fui de los primeros influencers, pero que salió de una manera muy orgánica en el 2015 y se volvió un tema de, wow, pues ahora me está buscando Heineken para que sea su embajador, me está buscando TV Azteca para que grabe un programa y me vaya a Vietnam a grabarle un programa, un reality show, me está buscando Jeep para hacer una campaña, me está buscando MTV para hacer los MTV Music Awards y ser el que los lleva, me está buscando Panerai, la marca de relojes, para ser su embajador, obviamente todas las marcas de bicicletas regalándome bicicletas de 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares, ropa, pues la que te puedas imaginar. Entonces lo capitalicé muy bien, pero lo hice solo. Y cuando lo haces solo, empiezas a perder, y es como cualquier campaña de publicidad. Un anuncio puede ser padrísimo, tiene una cierta vida, ¿no? De que lo ves, hasta que tiene lo que se llama en marketing un wear out, en el que dices, ¿sabes qué? El anuncio ese del perrito tal, estaba muy padre, pero ya pasó. Eso pasó un poco conmigo, que yo ya no supe o realmente me saturé de estar subiendo contenido y de hablando, de, ¿sí me entiendes? Necesitaba un equipo de gente que hoy lo tienen todos los influencers, que hoy ya se volvió una industria gigantesca, ¿no? Ya tener 1 millón de seguidores, los tiene cualquiera. En el momento, mi mérito es que yo lo hice a capela, ¿no? Lo hice a pelo. Yo generaba mi propio contenido, y era realmente mi estilo de vida, ¿no? Y lo traté de comunicar en mis building blocks o los pilares que movían mi vida y comunicarlo a través, que era mi amor por los animales, y había un check, ¿no? Que decían, ah, sí, Jorge rescata perros y tiene un santuario donde tiene perros, check. Jorge hace deportes, no, pues hace 15 deportes y los hace muy bien, check. Oye, Jorge, pues le sabe al marketing, no, pues check, trabajó en Coca-Cola, en PepsiCo, manejó Gatorade, manejó Vitamin Water, check. Oye, ¿es empresario? No, pues es emprendedor, fíjate que tiene Apache Brands. Entonces, eso hizo que mi curva no fuera, ya sabes, de que de repente tienes un chorro de seguidores y a la semana se acaba. Duró 5 años, hoy a la fecha sigo teniendo prácticamente 400 seguidores. Perdí una cuenta que me hackearon, que perdí una exnovia con 400 mil seguidores que me hackearon en noviembre, pero hoy sigo, viene algo nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo, que tiene que ver mucho con mi estilo de vida y que lo estamos cocinando, que no vamos a usar lo que queda de mi engagement, ¿no? Que también perdí muchísimo engagement en redes, porque dejé de, acuérdate que a los seguidores, el nombre del, o hay un dicho que me encanta que se llama "You're only as good as your last trick". Eres tan bueno como lo último cagado que hiciste, ¿no? Si lo último chingón o chistoso que hiciste fue hace un año, pues ya valiste, güey. Tienes que estar performing todo el tiempo y subiendo contenido, y eso te lo da un equipo de gente que hace tu panel de contenido, y tú realmente, pues, eres el que aparece, y en TikTok, y el bailecito, y todo eso. También hay cosas que yo sigo fiel a mis principios, ¿no? Y cuando me tocó dar conferencias, que me invitó Deep Talks, di conferencias para el TEC, ¿no? A 5 campus del TEC sobre emprendedurismo. Y era hablar de mi historia tal cual, ¿no? Que mucho tiene de streetwise, ¿no? Que lo aprendí en la calle desde chavito. Yo empecé a ser emprendedor por necesidad cuando estaba en Monterrey para ganar lana para mantener a mis novias ricas de Monterrey, ¿no? Y pues vende esto y vende otro y vende cuadros y vende artesanías, y vende uniformes industriales. Entonces, desde chavito me hice comerciante, y todos somos vendedores de algo, ¿no? Y bueno, esa línea la sigo manteniendo. Fue muy divertido el journey de 4 años. Salir a la calle y prácticamente dar 50 fotos, ¿no? Que me pedía la gente hasta la fecha, que me dicen, oye, es mi cumpleaños, ¿me puedes mandar un video saludándome? Es que, entonces, algo hice bien, ¿no? Porque no fui un cuate, por ejemplo, La Galaxia, que lo quiero muchísimo, que lo ubicas, ¿no? Es un cuate muy disruptivo. Él es un actor, ¿no? La Galaxia, su nombre es una persona diferente. La gente que me conoce sabe que me encanta decir mil pendejadas, que amo los animales, que soy bien intenso, que me encanta vestirme, me encanta disfrazarme, ya sea para jugar fútbol o para jugar tenis o para el golf o para surfear o para hacer, tengo que siempre ir disfrazado como un pro, ¿no? Es como me dijo un día un jefe, always look like a pro, ¿no? Por ejemplo, en Coca-Cola Company era chistoso porque estuve casi 10 años y el código de vestimenta era business casual. Y yo, los 10 años, fui siempre de traje y corbata. Entonces la gente me decía, güey, ¿pero por qué? Y mi justificación era porque voy a trabajar, me tengo que ver como un pro, güey. Y verte como un pro, tienes que traer un traje mega mamador, con una corbata ultra trucutú, unos zapatos boleados chingones, y te tienes que ver o parecer para hacerlo, ¿no? Porque yo trataba con las agencias de publicidad, o negociaba con la Federación Mexicana, o iba a filmar un comercial, etcétera, ¿no? Entonces, creo que he sido fiel a lo largo de mi vida. Hay Josh Believers, ¿no? Como les llamo yo, mis seguidores de corazón. Y obviamente hay haters, ¿no? Y como decía Leonardo DiCaprio, haters are gonna hate, ¿no? Y algo que también me deja la vida es que nunca fui tibio o nunca fui a medias aguas. Siempre fui, o sea, o me conoces y o te caigo bien o te caigo mal. Pero para mí algo importante es no pasar desapercibido en la vida, ¿no? Y creo que eso, he sido fiel a eso y fiel a mis pasiones, muy pasional, y eso lo he mostrado en todo, en mis amistades, en las relaciones que he tenido con parejas, en el deporte, en mis mascotas, en todo lo que he hecho.
Perfecto, Jorge, muy bien. Oye, pues ahora sí que creo que es una pregunta obligada. ¿Regresa George con más power?
¿Regresa George con más power? Completamente...
y reinventado.
Sobre su mismo estilo de vida, pero con un proyecto muy, muy padre que se está cocinando.
Qué bueno.
Y muy profesional, ¿no? Ahora sí, con todo un entourage de producción, de contenido, y sobre todo sobre las cosas que me apasionan, ¿no? Entonces, vienen cosas padres, las estamos cocinando, work in process, pero pues esto, ahora sí que hay George para el rato, ¿no?
Perfecto, excelente, nos dejas contentos a todos los George Believers.
Oye, a los George Believers, un abrazo a todos los George Believers.
Oye, ya para ir dando la recta final, porque sé que eres un hombre muy...
No, hombre, yo encantado, yo aquí me quedo lo que necesites.
Gracias, gracias, Jorge. ¿Qué le dirías a todos esos emprendedores o a estas personas que son licenciados, abogados, chefs, que quieren empezar a emprender, quieren poner un negocio, quieren poner un servicio, pero aún no se atreven? ¿Qué les dirías a ellos?
Mira, lo que te va a decir todo el mundo es, oh, sé emprendedor, está bien chingón, la onda es ser entrepreneur. Y la verdad es que tienes que tener, primero que nada, ser muy claro en el tipo de negocio, estar acolchonado por al menos un año de tener dinero de colchón para tus gastos, ¿no? Porque eso nadie piensa, todo el mundo piensa que pones un negocio y al mes siguiente haces un P&L, ¿no? Tu estado de pérdidas y ganancias, y dices... y haces unos assumptions que es muy complicado que se den, ¿no? Vas a ir calibrando tu negocio con prueba y error y muchos pushbacks y canales, ¿no? Tienes que tener muy claro si vas a dar un servicio que sea innovador o que haya un público que lo pueda, o un cliente, un target que esté dispuesto a pagarlo. ¿Cómo lo vas a vender? Si es a través de digital, si es un servicio... o si vas a vender, por ejemplo, por todos lados veo gente que fabrica bebidas y no se dan cuenta que venderlas en el retail, en las cadenas de autoservicios, es una tumba de emprendedores, ¿sí me entiendes? Claro. Porque no entiendes que para que llegue tu producto al anaquel necesitas promotoría, entonces tienes que meter una serie de gastos de operativos que luego dices, ¡chin, caray! No estoy llegando con el margen grueso para poder llegar a un punto de precio interesante para el consumidor. Entonces, número uno, tienes que estar con una idea muy clara, trabajar en un plan de negocios profesional, ¿no? Y un plan de negocios profesional es un plan de negocios profesional, donde haces tus pronósticos de venta en base a un precio por canal, tu arquitectura de precios, tu plan de marketing, cómo lo vas a comunicar. Tienes que tener distintos escenarios, ¿no? Mi escenario top, intermedio y el mal escenario. Y si nos va mal, ¿cómo le vamos a hacer para mantener el negocio? Y como la mayoría de las empresas o las pymes se lanzan sin ni siquiera un plan de contabilidad. La contabilidad no la saben hacer. Tú vas a hablar con miles de pymes y no saben lo que es un estado de resultados. Y dicen, ah, chinga, pues no sé cuánto entró y cuánto se fue acá y la madre. O sea, te tienes que ser un verdadero chingón en contabilidad o tener uno de tus socios y tienes que hacerte de socios que sean unos chingones en cada uno de los de las especialidades o especializaciones que tenga que tener tu negocio. Si vas a fabricar un snack o una bebida, el de marketing, el de contabilidad, el de finanzas, el de planeación estratégica, el de ventas y un líder, ¿no? Aquí en tú hablas de empresarios que inspiran, ¿no? Poner un negocio lleva mucho de inspiración, pero es una carrera hacia arriba, en donde de repente está empinado, y cuando piensas que no se va a poner más empinado, se pone perpendicular. ¿Sí me entiendes? Y dices, ¿y ahora cómo chingados? A mí me encanta pelear, y siempre me gusta hacer la comparación de poner un negocio como salir a pelear, ¿no? Un velero, tú tienes que saber la dirección, tienes que saber la distancia, en qué dirección la vas a recorrer, que tu velero, el casco resista, el tipo de tormentas que vas a encontrarte para llegar al punto que quieres llegar, si tu mástil va a aguantar, y si no aguanta y te quedas sin mástil, ¿te hundes o cómo llegas? Y todo ese tipo de cosas pasan cuando pones un negocio. Ahora, hay casos, ¿no?, donde ves casos como Kayak, ¿no?, la empresa que es unicornio de como salen hoy, ¿no?, de las ideas más simples, una empresa que compra y vende autos y hoy vale, tiene un valor de capitalización de arriba de $1 billón, ¿no?, o como lo fue Rappi, o como lo fue Uber, o como lo fue Airbnb, o como lo fue Amazon, ¿no?, cosas, ideas de lo más simples y que hoy valen cientos de billones de dólares, ¿no? Entonces, de repente, nos complicamos mucho. Ya cuando tu negocio, tu venture se vuelve muy complicado, hijo, vete a revisar bien, ¿no? Porque a veces están las cosas, las ideas son las cosas más simples, ¿no? Hoy, por ejemplo, chavitos están haciendo fortunas en el trading, en Forex, en binarias, en cripto, en Bitcoin, y lo aprendes literalmente a hacer análisis técnico en 2 semanas. Y ahorita hay 1,000 plataformas que hasta te dan, casi casi te dan $30 para que empieces a jugar y que aprendas, ¿no?, en el trading, ahí juegas lo que se llama arbitrajes, ¿no?, euro contra el dólar o dólar contra el yen, en cierto periodo de tiempo, los famosos calls y puts, apuestas a vender a la alta o a comprar a la baja, y gente se está haciendo rica, chavos de 20, de 16, de 15 años, ¿no? Por eso digo, en la escuela, y lo dicen también los grandes visionarios que son las gentes a seguir, dicen, yo ni siquiera terminé la carrera y valgo $100 billones, pero me rodeé de puros geeks, ¿no? De chavos de Harvard, de chavos de acá, que son muy chingones, ¿no?
Oye, eso que dices es bien importante. Según tu experiencia, digo, de los entrevistados, unos dicen sí, unos dicen no, que se respeta, ¿no? Pero, según tu experiencia, ¿qué opinas de que los jóvenes empiecen a trabajar desde temprana edad para evaluar y agarrar conocimiento? Pero lo negativo es de que le agarren el amor al dinero y luego ya no terminen nada.
Dijiste algo bien, bien interesante, y lo dijo, ¿cómo se llama el de Tesla?
Elon Musk.
Musk. La gente puede tener maestrías, doctorados y como quiera ser unos pendejos. O pueden no, ser unos verdaderos chingones. Pero la gente que aprende a hacer dinero desde los 15 años, desde los 14, créeme que ya no va a querer regresar a estudiar, porque realmente, si a mí me dices qué aprendí en la carrera, hijo, que aplico hoy, ¿para qué me chingón me sirvió aprenderme la fórmula general, cabrón, la de menos B más menos raíz cuadrada de A al cuadrado, ¿sí me entiendes?
Sí, claro.
O sea, para sacar una hipotenusa o un cateto adyacente, o sea, ¿qué pedo, güey? O la ósmosis. Y me aventé 4 años, 3 años, o sea, el streetwise hoy es medular para los chavos. Mi recomendación es, empieza a trabajar desde los 13 años, desde los 12 años, y es lo que va a pasar, ¿sí me entiendes? Porque ya se van a dar cuenta, ahorita te estás dando cuenta que salen chavas y chavos que pagaron una fortuna en el TEC, en el Ibero, que tienen 22 años, y no tienen chamba, y están trabajando a lo mejor en unas pizzas, o en una heladería, y dicen, puta, mejor hubiera metido esa lana de mis papás, que metieron, no sé, 150 mil pesos que me costó la carrera, y hubiera aprendido en un mes a hacer trading, y ahorita tendría 100, 200 o 300 mil dólares, y tendría ya una manera de hacer dinero y ser autosuficiente o poner un negocio, ¿no? Entonces, definitivamente trabajar, yo empecé a trabajar desde muy chavito, a mí me soltaron a la calle bien chiquito, ¿eh? Yo llegué a los 16 años con una mano adelante y otra atrás a Monterrey, en una época en la que no había, puta, apenas existía Oxxo, empezaba Oxxo y 7-Eleven, ¿no? Y aprendí a moverme de aventón, aprendí a que se me acababa la lana, pero quería sacar a la niña guapa, pues tenía que vender algo y ganarme la lana rápido, ¿no? Y eso te hace una mentalidad que te hace survivor y que en los tiempos, a lo largo de tu existencia, te va a dar y te lo pongo en algo que me encanta. Un perro callejero o sobrevive o aprende el cabrón a literal saber cuándo se pone en rojo y a cruzar para que no lo atropellen. En Rusia los perros saben tomar el metro. ¿Y dónde los van a dejar? Obviamente subestimamos la inteligencia de los animales, pero mi mensaje aquí es, cuando sales a la calle tan chavo, o la haces, o, ¿sí me entiendes? Los claro, perros, ¿no? Por eso los perros que rescatas son perros mega inteligentes, ¿no? Porque saben, ya se curaron de no sé qué enfermedad, ya los atropellaron, ya saben cómo cruzar, ya saben cómo conseguir comida, te vuelves survivor, en pocas palabras.
Claro. Oye, hablabas de los socios. ¿Qué consejo das a la hora de escoger un socio?
Mira, los socios son lo más importante. Siempre tienes que tener socios donde tengas bien clara, bien dividido el alcance de cada quien y la proporción y el equilibrio de lo que cada quien está poniendo, evaluarlo y tenerlo bien. Yo tuve mala experiencia y la tuve con un hermano de sangre, y tuve una muy mala experiencia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los socios, ¿no? Si te pasa con familiares, ¿no?, de sangre, hijo, con un cuate que ni siquiera es tu hermano, entonces hay gente que literal no le gusta tener socios. Y dice, ¿sabes qué? Yo me la aviento, yo consigo el fondeo, el capital, o al momento de ser socios, pues tienes socios donde está, siempre habrá las perezas, pero donde siempre esa aspereza no lleva a un rompimiento, ¿no? Sino llega a un punto de conciliar, o ¿sabes qué? Es que yo estoy poniendo esto que vale más y te lo demuestro de tal manera, ah, ok, entonces mi participación es tal. Entonces, eso es básico, ¿no? La comunicación entre socios es muy importante y entre menos socios, mejor. Y me voy a un caso que es muy práctico, ¿no? Tú ves los restaurantes aquí en Polanco y son restaurantes donde hay 100 socios. Y el único que gana es el que opera el restaurante. ¿Sí me entiendes? Porque te venden el punto porcentual. Te dicen, te hago socio del restaurante Beck. Ahí dice, qué chingón, el restaurante Beck de Polanquito. ¿Cuánto me cuesta el 100 mil pesos? Y tengo el 2%. Y a todos mis amigos les doy, ¿no? O que te dicen que son socios de lanto. No puedes funcionar así. ¿Sí me entiendes? Es,
claro, claro.
La gente sigue, es gente que le sobra el dinero y lo mete de esa manera. Creo que tienes que acotar muy bien y el dinero se tiene que cuidar mucho para el objetivo de un negocio es generar riqueza, ¿no? Y generar riqueza de manera sólida, ¿no? Y repartir utilidades o reinvertirlas en el negocio y en seguir construyendo la plataforma.
Oye, Jorge, ya te digo, ya recta final del podcast. Son dos preguntas básicas del podcast. ¿Te acuerdas del Orian, de Volver a Futuro, del carrito?
Sí.
Bueno, haz de cuenta que te lo encuentras, te regresas al Jorge de 18 años, te encuentras con él y tienes 5 minutos para platicar con él. ¿Qué le dirías en base a todo a toda la experiencia que traes?
Le diría que pusiera un negocio y enfocara todo su esfuerzo a poner un negocio y a generar riqueza e invertirla bien.
¿Tienes 5 minutos? ¿Solo eso dirías, Jorge?
Bueno, es que realmente...
Así de apuéstale a la América.
Sabes que he sido muy afortunado que si me muero ahorita, digo, caray, cara, fui tan afortunado que pude hacer todos los deportes que quise hacer y ser campeón en todos los deportes que quise hacer. Pude estudiar en las escuelas que quise estudiar. Pude entrar a las empresas que quise estar, exactamente en las que quise estar, el tiempo que quise estar. Me pude dar el lujo de poner un negocio que aunque salí o terminé de alguna manera, salí mal, ¿no?, de ese negocio, pero también lo hizo Steve Jobs, ¿no? Claro. Steve Jobs lo corrieron de su propio negocio. Pero no me arrepiento de nada porque creo que he hecho mi vida de una manera que he disfrutado cada segundo y cada minuto a mi estilo con todo lo que he hecho, ¿no? Si ahorita me dijeran, te vas a morir mañana, diría, ¿sabes qué? Ok, mientras no sufra, hice una muerte lenta, ya sabes, no la típica muerte que estás 5 años peleándote contra un cáncer, no, pero que llegue un ángel y me diga, ¿sabes qué? Te tienes que ir, digo, estoy listo, ¿no? He hecho todo lo que me ha gustado a mi vida. Soy muy intenso, soy un escorpión. Las novias que he tenido saben que soy demasiado intenso, tan intenso que las cansaba, ¿no? De la intensidad, porque era subo y baja y vamos al deporte y ahora a la baja y a surfear y los perros y el viaje y etcétera. Y como si se fuera a acabar mi vida, o creo que viví mi vida como si se fuera a acabar al día siguiente, ¿no? Y eso, los amigos que me conocen o los amigos, tú sabes que tener amigos, tienes muchos conocidos, pero si en la vida tienes 2 amigos reales, ¿no? Ya te puedes ir contento. 2 amigos reales, el amigo que te va a sacar del bote, el amigo que estás en un problema y que le puedes hablar y que te dice, güey, ahorita me salgo de la cama, estoy con mi esposa y te voy a ir a buscar, a ayudarte donde estés. Si tienes 1 o 2 de tus amigos, ya te fuiste de gane en la vida, ¿no? Yo soy muy, 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 o me siento muy afortunado de haber rescatado tantos perros, que son los animales mi gran pasión y debilidad, y con los que he compartido momentos realmente increíbles, ¿no? Entonces, pues creo que he vivido mi vida fiel, soy original, tal vez es algo que a la gente le hizo check cuando salió el George Polanco, ¿no? Dijeron, correcto, este güey, ¿qué pedo, güey? Está diciendo pura mamada y que es su conjuntito mamador, pero otro güey decía, es que así es, güey, cuando estaba estudiando no podíamos ir al antro sin estar vestidos súper trucutru y asoleados, porque si no este güey, no íbamos con él, güey, no nos dejaban entrar, y nos tenían que decir las chavas, qué padre, vienes vestido bruto, como dicen las regias, ¿no? Qué bruto, vienes vestido bruto, güey, ¿no? O sea, era he sido así toda mi vida y el deporte ha sido, y pude trabajar además en compañías donde me tocó negociar a atletas, negociar a Ana Guevara, negociar a Lorena Ochoa, negociar a la selección nacional, hacer anuncios con ellos, dirigir comerciales con ellos y luego ser yo una persona famosa sin quererlo y salir y firmar de repente 100, no firmar, ¿no? Fotografías y 100 personas que me paraban en Polanco para decirme, hijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y hasta decías, claro, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? ¿Quién soy? No soy nadie. Pero la gente tenía un clic o una comunión con la manera de hablar o los términos, la botita puteada y el botito tucutru y bla, 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 y hacerla de pedo. Y bueno, duró lo que duró. Y sigue estando, ¿no? Gente me conoce como en el norte como el Chilango, Gómez Pimienta. Gente me conoce como George Polanco. Al final soy Jorge Gómez Pimienta, el Chilango y George Polanco. Es la misma persona, no actúo, no soy nadie diferente. Me encanta llamar la atención. Siempre tuve problemas en la escuela porque, no sé, tuve desde Attention Deficit Disorder, ¿no? El famoso ADD. Y no sé si porque no tuve un padre o no crecí con un papá, ¿no? Siempre tenía que yo ser el campeón y la porra, y el que me echaba porra, ¿no? Porque no tenía el papá que me acompañaba a, es que metió el gol, Jorgito, vamos a... No, yo tenía que, eres un chingón, eres esto, ganaste esto, le hiciste bien chingón, rompiste el récord, saliste del periódico, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, Jorge, bueno, te vuelves a subir al coche y te vas al futuro. ¿Cómo te gustaría ver a Jorge de 90 años, 100 años? ¿Cómo te gustaría encontrarlo? No puedes hablar con él, solo lo vas a ver. ¿Cómo te gustaría verlo?
Me encantaría ver a Jorge muy en paz, sobre todo la paz que creo que es lo más valioso en el mundo, tener paz y estabilidad emocional. Creo que esta pandemia y estos años lo que han traído, y tocas un tema muy interesante que es el tema de salud mental, ¿no? La gente salió bien dañada de este encierro y de perder el trabajo y de ver amenazada su patrimonio y las relaciones interpersonales con la esposa. Entonces me veo con un Jorge que sigue haciendo deportes, imagínate a los 90 años qué deportes van a ver, y contento con la vida que he llevado, ¿no? Que he dejado huella, tanto en la parte de seres humanos como en la parte de los animales, y que he dejado un legado, ¿no? En todos aspectos, ¿no?
Perfecto, Jorge. Oye, pues ya para finalizar, ¿algo que quieras decir que nunca te hayan preguntado, pero te gustaría decir?
Hijo, Karen.
Lo has dicho todo.
No, tú preguntas. Me puedes preguntar lo que quieras, amigo.
No, ya siento que yo ya exprimía todo lo que quería saber. Pues
no, no realmente algo que me hayan preguntado, que me gustaría que me preguntaran, pues no. Realmente.
Perfecto, no, está bien, no hay problema. Bueno, pues ya para despedirnos, Jorge, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Mira, mis redes sociales sigue George Polanco, ¿no? Que es Instagram, donde todavía tengo ahí 334,000 seguidores y creo que cada mes pierdo, ¿no? Porque como ya no subo mucho contenido relevante, tengo mi YouTube, ¿no? Que YouTube ya pasó a ser una plataforma medio que ya no está tan in, pero tengo ahí 57,000 seguidores y vamos a usarlo como un canal en las nuevas cosas que vamos a hacer. Mi Facebook personal, donde el problema es que tengo límite de 5,000 amigos y entonces tengo como 1,000 solicitudes de amistad y tengo que pues borrar a uno para meter a otro, ¿no? Y mi cuenta de Facebook, que ya hice el claim a una persona pues de supuestamente de nivel senior, ¿no? De alto mando de Facebook, de Instagram, porque la tienen ahorita unos, si tú ahorita buscas en Facebook George de Polanco,
coreanos, ¿no?
Te vas a
encontrar, ¿eh? Unos coreanos.
Unos coreanos, ¿no? la OIS, malditos, no sé dónde son, que están sacándole todo el fútbol a mi pinche plataforma y me la hackearon. Bueno, se la hackearon a una exnovia que se puso ahí a meter, le empezó a manejar y empezó a tener ahí medio contenido polémico. Y luego salieron los bots y perdimos la cuenta, ¿no? Con 400 mil seguidores, ahorita tiene como 320 mil. Espero recuperarla y pues tener una masa crítica de 700 mil seguidores para el nuevo proyecto que viene, que va a ser un proyecto muy de lo que me apasiona y en un lugar donde me apasiona y que va a estar muy padre.
Perfecto, Jorge. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco, estoy seguro que las personas que nos siguen van a machar con algo de lo que tú dijiste y los va a inspirar. Te agradezco mucho.
Buenísimo.
Perdón, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias, de verdad, encantado. Muchísimas gracias por invitarme, un honor. Soy un emprendedor, ¿no? Y todo lo que les pueda dejar, encantado de que me vuelvas a invitar y contar mil anécdotas, ¿no? Que tengo, podría escribir un libro, ¿no? De las aventuras que pasé en o pifias que se cometieron dentro de empresas como Coca-Cola Company a niveles que dices, ¿cómo? Pero como había tanto dinero, pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, anécdotas bien interesantes, ¿no?
Sí, deberías de escribirla, ve tanto que está sacando su libro y sin contenido, nada más para, ya que tú tienes mucho contenido de valor, deberías de sacarlo.
Va que va.
Pues bueno, te agradezco mucho, ahí nada más veo a una chava que se llama Rivera Ceci, yo creo que es tu súper, súper fan, porque escribe.
Sí, es una linda, la Ceci Rivera, es una church believer de hueso colorado.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Jorge, te agradezco mucho. Y esto fue un capítulo más de Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Music, en YouTube, pueden ver ya el video en unos días, y en Facebook y Instagram. También van a estar viendo las cortinillas para que puedan seguir lo más interesante de esta plática. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho.
No, gracias a ustedes y a la orden, DM, no, direct message, lo que se les ofrezca, encantado de ayudar. Aquí estamos.
Y quedamos pendientes de lo que platicamos, del proyecto, estamos a las órdenes.
Claro que sí.
Dale, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.